Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Cuba insistió en que Estados Unidos elimine la ley de ajuste cubano y su política de pies secos, pies mojados, al finalizar en La Habana la nueva ronda de diálogo migratorio bilateral desarrollada en un ambiente respetuoso.
Una nota del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores precisa que la delegación de los Estados Unidos fue encabezada por Edward Alex Lee, subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y la parte cubana por Josefina Vidal Ferrero, directora general para Estados Unidos de la Cancillería Cubana.
En una nota oficial en su portal digital, la misión cubana explicó que ambas partes analizaron el cumplimiento de los acuerdos migratorios y las medidas adoptadas contra el contrabando, la emigración ilegal y el contrabando de emigrantes.
Agrega, dichos fenómenos no podrán erradicarse ni se logrará un flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre Cuba y los Estados Unidos, mientras no se deroguen las políticas de pies secos, pies mojados y la ley de ajuste cubano.
Cinco hombres y una mujer que llevan más de una semana en la sección de tránsito del aeropuerto de Bogotá insisten en que no quieren regresar a Cuba y apelaron a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Desde la capital colombiana, Federico Fulleda tiene más información.
Cinco hombres y una mujer, todos ellos cubanos, se niegan a regresar a su país y le han pedido al gobierno de Colombia y a la oficina en Bogotá de las Naciones Unidas para los Refugiados que intervengan y les garanticen ayuda para sobrevivir al no tener dinero para los alimentos diarios. Los seis cubanos están desde hace cinco días en la sala de tránsito internacional del aeropuerto El Dorado de Bogotá, a donde llegaron en una empresa aérea procedente de Quito. En diálogo con la cadena de radio y televisión Caracol, Jay Barrios, uno de los cubanos, narró el drama que vive.
Bueno, las condiciones son precarias. No hay ninguna condición ni para comer ni para dormir. No tenemos cobija para taparnos, dormimos totalmente en el piso. No nos bañamos desde hace ya 15 días, 8 días que llevamos acá y 7 en Ecuador. Imagínense, comer lo que comamos a la basura, porque ni la aerolínea se responsabiliza con nosotros. Después de haber gastado 3,000-4,000 dólares, que para un cubano eso es una fortuna, decidimos venir acá a Colombia para ver si el gobierno nos recibía, pero tampoco. Ahora dicen que no nos pueden dar asilo con la ACNUR. Ellos son los que pueden resolver nuestros problemas, la ACNUR, pero a nosotros parece que nos tienen el teléfono restringido ahí a la ACNUR, que no podemos comunicarnos de ninguna otra manera.
El Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y la Oficina de los Refugiados de la ONU anunciaron que revisarán los seis casos y anunciarán una decisión después de evaluar la situación. Los cubanos se han declarado perseguidos políticos en Cuba.
Por otra parte, el cónsul de Cuba en Colombia fue a la terminal aérea reclamando los pasaportes a los cubanos e insistiendo en que deben volver a la isla. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live, conversó con Irania Wolf, esposa de Brian Betancourt, uno de los viajeros cubanos que no quieren regresar a la isla.
Siento súper mal porque en las situaciones que ellos están allí, sin ninguna condición, tiran al piso, con frío, a lo que le den de comer por ahí la gente, y sin poder salir, allí los han tratado súper mal.
Irania está desesperada. Su esposo Brian es uno de los cubanos en la entidad aeroportuaria bogotana, abandonado a su suerte. La situación se ha tornado en una carrera contra el destino.
Nos dijeron que sí, que ya llevábamos 8 días aquí, que si nos seguíamos rehusando, ya iban a mandar a buscar un avión militar y nos llevaban esposados con custodios hasta La Habana. Y si nos hacen eso, estamos poniendo la cabeza en la horca.
En Miami, el abogado Eduardo Soto, especialista en asuntos de inmigración, dijo que en casos anteriores los implicados han apelado a Naciones Unidas y muy en particular a la oficina del Alto Comisionado para Refugiados.
Ahora ellos tendrán que estar de acuerdo en solicitar el asilo político y tendrán que tener realmente un temor bien fundado de regresar a Cuba.
Desde el pasado día 1 de enero, los seis cubanos duermen en el piso de la sección de tránsito del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Bogotá. Viven a merced de la ayuda de buenos samaritanos.
Ellos no le han dado la oportunidad ni de un abogado, ni la oportunidad de oír lo que está pasando con ellos, que ellos no quieren regresarse a Cuba por una razón. Si van a Cuba, la seguridad del Estado los va a perseguir. Su trabajo no lo van a tener para atrás. Van a ir a la cárcel, porque van a ir a la cárcel. Eso no se queda. Y su nombre va a estar en un récord. Ellos no tienen ningún futuro en Cuba.
Estos han sido testimonios de estos cubanos que han aparecido en la red social de Facebook.
Salimos a buscar un futuro en la vida, a prosperar y salir de la necesidad que podamos tener.
Bueno, a partir de esta intervención de Televisión Martí, en este caso de estos cubanos, el abogado Eduardo Soto ha manifestado estar dispuesto a enviar una solicitud a la Cancillería colombiana en Bogotá a nombre de los familiares de Brian Betancourt para que esta entidad gubernamental atienda la situación de estos cubanos. Su oficina nos ha comunicado que no cobrará por concepto de honorarios o trámites.
El grupo de 13 cubanos que se lanzaron al mar el pasado mes de diciembre a bordo de un barco de ferrocemento desde Puerto Padre en Las Tunas manifiestan sentirse abandonados y sin ninguna protección en el centro de detención de Carmichael en Nassau, Bahamas.
Uno de los detenidos, el tonero Dudnier Gómez, expresó que ni el embajador de Cuba en Bahamas ni ningún funcionario del gobierno han visitado el centro de detención para responder a sus preguntas. Hasta ahora las autoridades de inmigración lo único que les han dicho es que su proceso es muy largo y que deben esperar.
El cubano detenido en Bahamas narró también su encuentro con los guardacostas estadounidenses, a quienes les pidieron que les permitieran seguir su camino debido a que el ferrocemento donde viajaban era seguro, pero ellos se negaron a escucharlos.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en diciembre se registraron en Cuba 1.123 detenciones por motivos políticos.
En su informe mensual, el grupo opositor con sede en La Habana subrayó que el nivel de violencia empleada en diciembre por las fuerzas del gobierno comunista contra pacíficos disidentes fue uno de los más altos de las últimas décadas.
Una situación inaceptable de represión sigue prevaleciendo en Cuba, denunció la comisión encabezada por el opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz.
Las cifras difundidas muestran una tendencia notoria al aumento de la represión política en Cuba a lo largo de 2013 y de los últimos 4 años.
El informe añade que nada permite asegurar que esta tendencia habrá de revertirse en el 2014 y en los años subsiguientes.
La organización civilista Freedom House afirma que a pesar de las reformas en Cuba, la represión continúa. Desde Washington, con los detalles, el corresponsal de Martín Noticias, Luis Alberto Muñoz.
Freedom House publicó este lunes un blog con lo peor y lo mejor de los derechos humanos en el mundo durante el 2013, señalando que en Cuba hubo importantes reformas económicas, pero que está por verse si habrá una apertura mayor en uno de los regímenes más represivos del orbe. El blog incluyó a países latinoamericanos como Ecuador, Venezuela y Cuba. La directora para América Latina de Freedom House, Viviana Yacamán, agregó sobre Cuba.
Despite significant economic reforms, arbitrary arrests continue, and it remains to be seen how willing the regime is to further openings in one of the most repressive countries in the world.
A pesar de reformas económicas significativas, los arrestos arbitrarios continúan y queda por verse cuán dispuesto estará el régimen a una apertura más amplia en uno de los países más represivos del mundo, dijo Yacamán citando el blog. El estudio recordó el informe anual 2013 de Freedom House sobre libertades en el mundo, que clasificó a Cuba como uno de los países más abusadores de derechos humanos y donde las libertades de expresión y reunión están limitadas o negadas totalmente.
Desde Ciudad Habana, Manuel Cuesta Morúa, presidente de Arco Progresista, confirmó a Radio Martí la represión del gobierno cubano contra la oposición en la isla, denunciada por la organización civilista Freedom House.
Vemos que estos cambios en la realidad y en el presente siguen siendo acompañados de la represión a las expresiones pacíficas, a la manifestación pública y pacífica del disenso con las autoridades y de las propuestas y las necesidades de la sociedad. Por el mismo proceso de cambio de la sociedad, probablemente las presiones en esa dirección aumenten. 2020, y de alguna manera el Estado cubano se vea en la obligación de reaccionar, digamos, en dirección a la demanda de la sociedad de más cambio político, de más apertura, de libertad de expresión, de asociación.
En el último informe anual de Freedom House sobre libertades en el mundo, Cuba figura como uno de los países más transgresores de los derechos fundamentales y donde las libertades de expresión y asociación son restringidas o negadas por completo. Al respecto, Martín Noticias recogió las declaraciones de Omar López Montenegro, ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami.
La represión continúa. No hay ninguna posibilidad de que esta reforma alcance en el espectro político de la sociedad cubana. Es posible que sí se noten incrementos en la capacidad y la cantidad de participantes en eventos de lucha no violenta para promover cambios democráticos en Cuba. Los cambios en Cuba, como siempre, vendrán de la oposición, vendrán del pueblo cubano, no del régimen, los cambios fundamentales.
El pastor bautista Mario Félix Leonard y su esposa, la misionera y activista de la Iglesia Bautista de Cuba, Joaxis Marchico, regresaron a Cuba donde tuvieron algunos problemas con las autoridades. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live, con los detalles.
Le decomisaron un proyector que llevaba para presentar videos en su iglesia, alegando que contenía Wi-Fi superior a lo regulado por el gobierno cubano.
Pero debo volver. El objetivo era venir y hemos venido para regresar y hoy vamos a regresar.
Yo sencillamente voy porque es mi país, es mi derecho, voy a regresar y en sus manos está hacer lo que quieran hacer.
La visita de casi 4 meses, confiesa el joven pastor, le permitió conocer que se puede discrepar, disentir y ser respetado.
A mí nadie me ha cuestionado por pensar como yo piense. Podido discrepar y se me ha tratado con entera libertad y he visto que esta es la tónica de esta sociedad. Es lo que yo quisiera que ocurriera un día en Cuba.
En Estados Unidos se evaluó los cambios de Raúl Castro a través de una lente propia y no figurada.
A él no le queda más remedio que hacer esos cambios para tratar de ganar un poco de tiempo y mantenerse en el poder. Pero en la medida que hace esos cambios son retrocesos en la política que ellos llevaron. Si fuera por el gusto de ellos, yo no estaría aquí delante de ti ahora. Ellos quisieran verme hasta muerto, vamos a hablar claro, ¿no?
Antes de la partida, dirigió el culto en una iglesia luterana de Miami para resumir en cerca de 30 los servicios que presidió. A principios de septiembre, viajó a Washington invitado por Christian Solidarity Worldwide, entidad no gubernamental británica que defiende la libertad religiosa en el mundo. Además, visitó el Congreso y allí la oficina del senador Marco Rubio, entre otros políticos.
Aquejada de salud, llegó al exilio desde Cuba la dama de blanco y activista de derechos humanos, Sara Marta Fonseca, acompañada de su familia. Damaso Rodríguez estuvo en el recibimiento del activista anticastrista a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.
Sara Marta Fonseca, una de las opositoras cubanas más tenaz, llegó a Miami junto a su esposo y sus 2 hijos en una escala en camino al estado de Nueva Jersey, donde se radicará ahora en el exilio.
Bueno, presento 2 hernias discales, un problema en mi interior que se ha agravado bastante. Mi dentadura se ha deteriorado debido a las huelgas de hambre que hemos hecho. Mis hernias discales se han complicado mucho debido a las fuertes golpizas que me han propinado los esbirros castristas y los problemas del estómago, bueno, tengo una gastritis o quizás ya una úlcera debido precisamente a que cuando nos detienen arbitrariamente, pues nos resistimos a comer.
Sara Marta asegura que a pesar de haber salido de Cuba, seguirá apoyando a los opositores en su activismo prodemocrático para que sigan ganando espacios en la isla.
Pero quiero regresar a una Cuba libre, sin los Castro, totalmente democrática. Y me emocioné muchísimo porque todos nuestros hermanos de la oposición, pues todos voceaban a una: abajo la dictadura, vivan los derechos humanos, abajo Fidel, y nadie. Eso demuestra que el pueblo no agrede a la oposición.
Sus hijos Julio e Ignacio León, de 24 y 23 años de edad respectivamente, dijeron estar orgullosos de su madre.
Yo fui golpeado varias veces, presencié varios arrestos de mi mamá. Uno de ellos, el 24 de septiembre del año 2011, fue uno de los arrestos más violentos que ha sucedido en mi casa después de un acto de repudio. Se la llevaron, la golpearon a mi papá, mi padre Julio Ignacio León Pérez, y luego de 2 días de ella estar arrestada, yo intenté salir para saber dónde estaba ella y no me dejaron salir. Ahí mismo me golpearon, me arrestaron también y estuve arrestado más de 24 horas.
Ha sido muy duro, a pesar de todo lo que hemos pasado, he recibido muchos actos de repudio, muchos golpes. Hemos sido arrestados violentamente. Dejar a nuestros hermanos allá es muy difícil.
En el mismo vuelo de Sara Marta Fonseca también llegaron los opositores Alexei Sotolongo Díaz y Alberto Reyes Morales de la coalición central opositora.
Liberado el activista cubano Luis Manuel Rodríguez después de ser interrogado por la policía tras sufrir un interrogatorio policial y el decomiso de documentos del Movimiento Cristiano Liberación. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con el activista.
El opositor Luis Manuel Rodríguez, activista del Movimiento Cristiano Liberación, dijo que cuando se disponía a regresar a su casa en Santiago de Cuba, lo detuvieron varias horas en la unidad de la PNR del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y que las autoridades le decomisaron copias del proyecto Heredia, Camino del Pueblo y otros documentos de la organización que fundó el fallecido Osvaldo Payá Sardiñas.
Me detuvieron el mismo en el aeropuerto, no pude coger el vuelo y vieron que eran unos documentos, lo empezaron a leer. Documento de movimientos, me empezaron a cuestionar hasta que vino un oficial de la policía vestido de civil, me llevaron un carro de patrulla para la estación del aeropuerto internacional, me amenazaron fuertemente y me presionaron fuertemente por tratar de sacar esa información, ¿no? Me preguntaron por alguna persona del movimiento.
Alegría, ilusión y diversión fue lo que se vivió a lo largo de Cuba durante varias fiestas organizadas por grupos independientes que celebraron el tradicional Día de los Reyes Magos. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones de Odalis Sanabria, una representante de las Damas de Blanco en el exilio, y de su líder en Cuba, Berta Soler.
Esa intención, las Damas de Blanco realizaron esta fiesta que quedó captada en cámara y hoy recorre el mundo a través de la internet.
El Día de los Reyes Magos es una fiesta muy bonita e inocente que se celebra en el mundo entero. Esta fiesta, en los 55 años, el régimen lo ha erradicado de Cuba y las Damas de Blanco han rescatado esta tradición.
Asistieron a esta fiesta realizada en la sede de las Damas de Blanco en Centro Habana, 65 niños con sus madres. Asimismo, más de 60 niños participaron en una actividad similar celebrada en Matanzas, confirmó la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Lo más importante es que la comunidad, nosotros somos mujeres de bien, somos mujeres que no le hacemos daño a nadie y que buscamos la felicidad.
En el barrio santiaguero de Vista Hermosa, la organización independiente UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, también realizó una fiesta a la que asistieron, según sus organizadores, más de 300 niños. Las celebraciones, totalmente independientes del gobierno cubano, se realizaron pese a un fuerte operativo de la seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y la UMPACU, apenas horas antes de las actividades.
Se llevaron preso a 4 niños, a las 5 de la mañana hasta las 12 del día, con excepción de uno que salió a las 3 de la tarde con su madre, sin desayuno, sin almuerzo ni nada.
De acuerdo con lo informado por varios activistas, agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria saquearon y vandalizaron varias viviendas, arrestaron a más de 30 activistas por cuestión de horas y decomisaron juguetes que tenían para repartir a los niños el Día de los Reyes Magos.
Se robaron más de 50 toallas nuevas y de uso. Se llevaron ropas de uso mías personales. Se lo han robado todo.
Pero gracias a grupos de exiliados cubanos que existen aquí en Miami, esta fiesta se pudo realizar gracias a ellos.
En el programa de Radio Martí, Cuba al Día, Cari Roque y Tomás Cardoso conversaron con el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez sobre la entrega de cientos de juguetes a niños en la provincia de Artemisa. A continuación, un segmento de esta conversación.
Sé que llevas varios días inmersos, ustedes, una labor en conjunto, la Corriente Martiana con la Flamur, sobre el tema de los Reyes Magos y una labor de entregarle juguetes a los niños allá en el área, en la querida provincia de Artemisa. Cuéntanos, Moisés Leonardo, cómo se ha logrado esta actividad y los pormenores.
Bueno, en,
En total se han repartido algo más de 400 juguetes. Estos juguetes fueron entregados a familias de familias pobres, niños de familias pobres, entiéndase pobres dentro de la pobreza generalizada que hay en el país. Nosotros iniciamos el equipo de los distribuidores comenzó su trabajo el día 2 de enero, porque previmos, bueno, para que la bestia de la represión no se espante, no vamos a hacerlo el mismo día 6, sino vamos a comenzar más temprano, y se hizo sin previo aviso ni conocimiento de nadie, solamente los distribuidores, el equipo de distribuidores, los que iban a participar. Y no hubo filtración y por lo tanto se usó el factor sorpresa.
Entre tanto, en Santa Clara, cientos de niños de los barrios La Chirusa y El Condado recibieron juguetes el domingo. En una actividad organizada por las Damas de Blanco y el Foro Antitotalitario Unido, adjunto a la Unión Patriótica de Cuba, opositores y activistas de derechos humanos festejaron el Día de los Reyes Magos sin que las fuerzas represivas pudieran impedirlo. Desde Santa Clara tenemos más información con el Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas.
Nosotros decidimos sobre la marcha para que no hubiese un enfrentamiento con la ciudadanía que decía que no iba a pasar lo mismo que hicieron en Santiago de Cuba o en Palma Soriano, en Palmarito o en Holguín o en La Habana, que no iban a dejar que nos quitaran los juguetes para sus hijos. Entonces se decidió hacerlo frente a mi casa de una manera más bien algo desorganizada, pero fue una cuestión sobre la marcha. Y lo más importante fue que se le entregó un juguete a cada niño que estaba ahí. Entregamos 500 juguetes.
Y en respuesta a la confiscación del gobierno cubano de juguetes que iban a ser distribuidos gratuitamente por grupos de la oposición a los niños el Día de Reyes, se ha iniciado desde Cuba una campaña para que otros juguetes puedan llegar a los pequeños. Amado Gil, del programa Las Noticias Como Son, de Radio Martí, tiene los detalles en una entrevista que le concedió José Daniel Ferrer García, autor principal de la campaña.
En horas de la madrugada del 3 de enero, un operativo dirigido por la seguridad del Estado cubano confiscó en La Habana y Santiago de Cuba una cantidad significativa de juguetes que las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba tenían destinados a entregar a niños cubanos por el Día de Reyes. En respuesta a ello, el director ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, ha lanzado desde el oriente del país una campaña para que cada niño que no recibió su juguete tenga un rey mago que se lo envíe.
Y como esos niños y padres supieron que los juguetes habían sido incautados, habían sido robados por fuerzas especiales del régimen, por la policía política y tropas de asalto incluso, y eso reforzó nuestra idea en la campaña.
Según explicó Ferrer García, las personas que quieran participar de la campaña A Cada Niño Cubano Sin Regalo Un Rey Mago deben entrar a la página internet de la Unión Patriótica de Cuba, que es www.unpacu.org, y allí encontrarán la forma de enviar un correo electrónico para regalar un juguete a uno o más niños cubanos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El general Raúl Castro despidió el año 2013 con un notable aumento de las medidas represivas y reformas económicas que muchos consideran insuficientes. Nuestro colega Jorge Río Pedre buscó las opiniones de los expertos en temas cubanos como Jaime Suslicki, Darcy Ferret y Carlos Alberto Montaner.
Conocedores del proceso cubano estiman que el saldo de Raúl Castro en el año 2013 se puede definir como más de lo mismo. Tal parece, afirman, que al régimen cubano se le da mejor la emergencia que la prosperidad y la crispación que la calma.
Raúl Castro ha hecho pequeños cambios para tratar de resolver su problemática interna económica. No está llevando a Cuba hacia una economía de mercado. Y en el proceso político ha arreciado la represión en contra del pueblo.
Raúl Castro no ha implementado una sola reforma estructural dentro de la isla. O sea, lo que ha hecho es aceptar determinados empleos privados de poca monta.
La eliminación de ciertas prohibiciones arbitrarias van a aliviar las condiciones de vida de los cubanos. Ahora sí, de lo que se trata es de crear un aparato productivo capaz de sostener a la sociedad cubana. Eso
no lo voy a lograr de ninguna manera.
Raúl Castro, agrega Montaner, puede admitir la tenencia de teléfonos móviles, la compraventa de casas y automóviles, la entrada y salida de disidentes, pero nada de eso pone en peligro al gobierno y alegra a las masas.
Cuando la época de la dictadura de Ceausescu en Rumanía, que era una dictadura feroz, pues entraban literalmente cientos de miles de turistas y tenían contacto con las personas. Es decir, ese tipo de dictadura es una jaula muy bien construida que permite que la gente pues tenga teléfonos y abre y entra y sale.
La compraventa de casa y carro no es algo que llegó con Raúl Castro. Siempre dentro de Cuba los cubanos vendieron y compraron carros en el manto de la ilegalidad también.
Por consiguiente, la dialéctica reformista siempre arrojará una síntesis preconcebida.
Se puede sostener una dictadura totalitaria si se tiene el control del aparato de propaganda, de la policía, del sistema judicial y de la institución que hace las reglas, que en este caso es el Parlamento, o las propias disposiciones del Ministerio del Interior.
Lo que estamos viendo es un régimen militar que sigue oprimiendo al pueblo y manteniéndose en el poder.
El diario español El País afirmó que las jóvenes generaciones en Cuba no atienden a las consignas vacías del gobierno comunista y saben que la única actualización posible del modelo es su disolución.
Los Castro también lo saben, pero no quieren verlo en vida. Aseveró el rotativo el domingo pasado en su editorial titulado Iván 55 años.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.